Bienvenido. Soy Pedro, si no me conoces. Y si me conoces, soy Pedro, igual. Hoy vamos a leer Salmo 2 juntos. Entonces, si tienen la Biblia por ahí, háblanlo a Salmo 2. El Salmo 2. Mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu imagen de Jesús? ¿Cuál es tu imagen de Jesús? Hace muchos años en Australia, de donde soy, estaba con un grupo de estudiantes y estábamos evangelizando los estudiantes por allá, intentando compartir a Jesús con los compañeros de los estudiantes. Y la pregunta que les hicimos a los otros estudiantes fue algo como, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre Jesús? Esperábamos que tuviéramos una variedad de respuestas, algunas simpáticas, algunas apáticas, algunas hostiles, pero no fue así. No fue así. Porque la mayoría pensaba que Jesús era un hombre bueno, un maestro amoroso, que quería que nos amemos uno a otro, que mostraba mucha compasión, que no juzgaba a nadie. Quizás hubiera una respuesta negativa, pero casi todas positivas. Si la pregunta era, ¿qué opinas sobre Dios? Probablemente habría sido diferente. Pero creo que por lo general, en Uruguay también, por lo general, Jesús tiene una imagen bien positiva. Una imagen positiva entre la población. Es interesante también pensar en la imagen de Jesús entre católicos, porque es distinta también. Si entras en una iglesia católica o en una casa de una familia católica de verdad, vas a ver un montón de imágenes de Jesús. Pero normalmente Jesús, el bebé, o Jesús muriendo en la cruz, o Jesús muerto en los brazos de María. El crucifijo católico tiene Jesús en la cruz. Si sos protestante y tienes un crucifijo, probablemente, espero, y Jesús no está en la cruz. La imagen católica de Jesús es más de sufrimiento, de vulnerabilidad, de debilidad. Si hay alguien entre las imágenes del catolicismo, que alguien que tiene poder, es María. Entonces, ¿cuál es tu imagen de Jesús? ¿Cuál es tu imagen de Jesús? Cuando imaginas a Jesús, ¿qué tipo de imagen tenés? Si estás compartiendo Jesús con otros, ¿cuál Jesús compartís? ¿Cuál es tu imagen de Jesús? Hoy vamos a leer Salmo 2, y vamos a ver una imagen de Jesús que quizás descuidemos. Entonces, vamos a leer, pero antes de eso, oramos. Señor, gracias por tu palabra, la gracia de tener tu palabra. Oramos que nos enseñes, nos corrijas, que podamos poner esta palabra en práctica. En nombre de Jesús. Amén. El domingo antes del campamento de esta iglesia, Andrés predicó sobre el Salmo 1. Y para hacer mi trabajo un poco más fácil, porque me cuesta mucho elegir pasajes, decidí predicar sobre el Salmo siguiente, el Salmo 2. Pero antes de profundizar más en los detalles del Salmo, es importante que reconozcamos que los Salmos son poesía. Son poesía. Si tratamos de leer los Salmos como leemos las cartas de Pablo, nos vamos a frustrar y nos vamos a equivocar, porque son poesía. El Salmo está hecho de imágenes, de dibujos, de ilustraciones. La poesía es pintar con palabras. Y la colección de imágenes que nos queda es lo que da al Salmo su significado, su mensaje a nosotros. Así que podemos hacer la pregunta, ¿cómo se pinta el Salmo 2? Algo que, bueno, vamos a leer antes de eso, vamos a leerlo. Salmo 2, todo el Salmo, del versículo 1, es así. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Él, que sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Algo que llama la atención mucho de Salmo 2 es la forma de que estamos transportados a un lugar al otro. En los primeros tres versículos estamos en la tierra, viendo esta conspiración, este complot de los reyes de la tierra contra Dios y contra su ungido. Vamos a hablar un poco más de qué significa esta palabra ungido. Pero básicamente, el rey elegido por Dios. Versículos 4 a 6 son otra escena. Estamos en los cielos, con Dios, presenciando su risa y su enojo por esta rebelión. Los versículos 7 a 9 son otra escena. En esta escena, el ungido está en primer plano. Es como entrevista con el ungido. El ungido nos cuenta de su coronación. El momento cuando Dios lo eligió para ser rey. Y en los versículos 10 a 12, salimos de la acción para escuchar el consejo del salmista. Para nosotros, los lectores. Así podemos ver que tenemos una complejidad de imágenes. Es una serie de cuadros en juxtaposición. Son como bloques de un muro, o como azulejos detallados que cubren la pared. Cada imagen es un azulejo detallado, azulejo distinto. Pero ¿cuál es el significado de todo eso? ¿Qué nos comunica esta colección de imágenes, este muro de azulejos? ¿Qué nos comunica? Bueno, primero nos comunica algo sobre el poder humano contra Dios. La imagen que tenemos de las naciones, y particularmente los reyes de las naciones en versículos 1 a 3, es un símbolo de la oposición contra Dios, particularmente la oposición poderosa. No cualquier oposición, pero la oposición poderosa. Para el israelita, pensando en el Antiguo Testamento, para el israelita, este poder se presentaba en los reyes, en los ejércitos, las naciones, las superpotencias de aquel entonces. Entonces, los egipcios, asirios, babilonios. Las naciones y los reyes que siempre habían sido una amenaza contra Israel. Quizás hoy en día pueden pensar en cristianos o cristianos chinos, constantemente bajo la mirada de un gobierno que, bueno, es una mirada amenazadora. O cristianos en el norte de África, o en Arabia Saudita, o en los pueblos de Indonesia, siempre la minoría, bajo un gobierno musulmán que los vigila, que los restringe, que los oprime. Lo interesante es que en este Salmo, todos estos gobiernos están presentados juntos, tramando algo juntos contra Dios y su rey. Como si fuera que el gobierno de China, de Cuba, de Corea del Norte, de Arabia Saudita, que todos estos gobiernos se estuvieran reuniendo para tramar una forma de acabar con el Dios de la Biblia. Es una imagen vívida y poderosa. Aún más interesante es que estos gobiernos están presentados en versículo 1 de 3 bajo otro gobierno. Bajo otro gobierno. Hay un reino que reina sobre todos estos. Los reyes y los líderes de la tierra se encuentran atados, restringidos, encadenados, deseando realizar una rebelión contra un rey, o en este caso dos reyes, el Señor y su ungido, que reinan sobre ellos. Quieren romper las cadenas que Dios mismo les puso. Pero tenemos que recordar que es un símbolo, es poesía. ¿Sí? No es que eso realmente pasó o que va a pasar en el futuro, es que todos los reyes del mundo se juntaban para hacer esta conspiración, este complot contra Dios y su ungido. Pero esta escena imaginada nos enseña unas verdades de la realidad. Particularmente cuando vemos la respuesta de Dios en versículos 4 a 6. En 4 a 6 dice eso. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios, viendo todo lo que está pasando por abajo, se ríe, se burla. Se burla de ellos, pero igual está enojado. Muy enojado por esta rebelión contra él y contra su rey elegido. La reacción de Dios nos muestra que la oposición contra Dios es fútil. Que está destinada a fracasar. Todas las naciones pueden juntarse como quieran contra Dios. Todos los reyes, todos los presidentes, todos los dictadores, todos los líderes pudieran juntarse contra Dios y su rey. Todos los ejércitos de las grandes superpotencias de cualquier momento. Y Dios todavía se estaría riendo en los cielos. Mirando hacia abajo, esa imagen bien poderosa, hacia abajo, a esos intentos de rebelión contra su poder infinito. Como hormigas, quizás. Es por eso que tenemos esta juxtaposición de cuadros, de azulejos, de escenas, entre el complot en la tierra y las risas de Dios en el cielo. Desde la perspectiva de Dios, el poder humano contra él es completamente incapaz de deshacer, dañar, destruir el reino de Dios. Es imposible. ¿Y qué más? ¿Qué más nos comunica estas imágenes de este Salmo? Nos transmite el poder y la autoridad de este rey elegido, escogido por Dios. Las imágenes que tenemos no solo demuestran el contraste entre el poder de las naciones y el de Dios, sino también el contraste entre el poder de las naciones y el poder del ungido, de este rey elegido por Dios. La respuesta de Dios es interesante. La respuesta de Dios a la rebelión no es que Él, Dios, es el rey, sino que Él ya ha consagrado, ya ha coronado a su propio rey sobre Sion, es decir, sobre Jerusalén. Este rey mismo, este ungido, nos cuenta en versículo 7 que Dios lo ha declarado ser hijo de Dios. Entonces, leemos en versículo 7. Ciertamente, eso es el ungido hablando, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No es que Dios sea su padre biológico. Es un error musulmán, ¿sí? No es que él es su padre biológico. No es que este rey naciera en aquel momento. Es que Dios le ha dado la autoridad, los derechos de un hijo suyo. Que Dios le ha otorgado los derechos de ser hijo. Así tenemos en el pasaje aquí, tenemos en este pasaje el lenguaje de herencia, de posesión, en el versículo 8. Como hijo de Dios, el mundo pertenece a Él. Y es este rey quien tiene un poder y autoridad que viene de Dios. Un poder y autoridad de juzgar, como vemos en el versículo 9. Un juicio que no da chance a la oposición, a la rebelión. Las naciones son como vasijas de barro. Las naciones grandes como Egipto, como Asiria, como Babilonia, bueno, hoy en día como China, como Estados Unidos, son como cerámica, hechos pedazos ante el juicio de este rey que reina desde Jerusalén. Entonces, la pregunta obvia es, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este rey, este hijo de Dios, este ungido? Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que este rey es un hombre. Es un hombre. Un hombre que es el rey legítimo de Israel y tiene su trono en Jerusalén. Lo vemos en el caso de David, rey David, cuando el profeta Samuel, respondiendo al mandato de Dios, lo unge con aceite, ungido, los unge con aceite en 1 Samuel 16. Entonces, si pueden pasar a 1 Samuel 16, vamos a leer un poco de eso. 1 Samuel 16. Leyendo del versículo 1. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te levantarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Para mí. Después de encontrar la familia de Isaí, pero no estoy leyendo, después de encontrar la familia de Isaí y examinar todos los hijos de él, menos uno, leemos esto. Entonces, en versículo 11 dice eso. Samuel preguntó al padre, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor. Es él que está apacetando las abejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. El Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite Él ungió en medio de sus hermanos. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. En aquel momento, David se convirtió en el escogido de Dios. En aquel momento, el rey verdadero de Israel. Él es el ungido. Ungido, bueno, por lo menos en Uruguay, no es una palabra que usamos mucho, imagino. Pero para, bueno, un australiano que vive bajo el reino de Inglaterra, en la coronación de Carlos, rey de Inglaterra, lo que hacen es que, bueno, él fue ungido por un representante de la Iglesia de Inglaterra con aceite para mostrar públicamente que él es el rey legítimo de Inglaterra, de Gran Bretaña y las colonias como Australia. Al ser ungido, el rey Carlos fue consagrado, apartado de todos los demás para reinar como rey de su reino. Y la señal de ungimiento es similar en el Antiguo Testamento, pero con una gran diferencia. El rey ungido es ungido por Dios. Por Dios. No hay otro rey en el mundo como él. De hecho, la palabra ungido es la traducción de la palabra hebrea que es Mesías. El ungido es el Mesías. El rey elegido por Dios que reina en Sion. El Hijo de Dios que recibe los derechos de reinar como representante de Dios. Esto quizás parezca un poco raro a nuestros oídos, pero cada rey del linaje de David es un Mesías. Cada rey del linaje de David es un Mesías, un ungido, un Hijo de Dios. Así leemos en Salmo 18, voy a leerlo, no tienen que leerlo en la Biblia por ahora, a menos que quieran. Así leemos en Salmo 18, 50. Grandes victorias da Dios a su rey y muestra misericordia a su ungido. ¿Quién? David. Y a su descendencia para siempre. Cada rey del linaje de David es Mesías. Pero tenemos que preguntarnos con respecto a este Salmo, ¿no es un poco exagerado? Un poco exagerado. ¿De qué forma los reyes humanos en Jerusalén tenían esta autoridad, este poder? Creo que nos cuesta decir que David y Salomón, los reyes más grandes de la historia de Israel, tenían este poder, esta autoridad. ¿Tenían el poder de quebrantar a las naciones como vasijas de barro? ¿Cree que no? Es difícil decir que tenían las naciones como posesión. De hecho, los salmos mismos cuentan la tensión entre este ideal en Salmo 2 y la historia de Israel y los reyes de Israel. La disonancia entre este gran decreto en Salmo 2, en versículos 7 a 9, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, todo eso y las altas y bajas de la historia de Israel. Entonces, en Salmo 20, versículo 6, dice eso. Ahora, yo sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Es algo positivo. Pero, Salmo 89, eso. Eso es la voz de Dios. ¿Okay? Una vez yo he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Y ahora el comentario del salmista. Pero tú, Dios, lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona, echándola en la tierra. Así que lo es evidente es que el Salmo 2 es el ideal del reino de Dios. Ninguno de los reyes de la historia de Israel podía decir que reinaba como el rey del Salmo 2. Este Mesías, este escogido de Dios, reinando desde Sion en Jerusalén con todo poder, con toda autoridad, destruyendo cualquier oposición a su reino. Pero lo que es verdaderamente loco, verdaderamente asombroso, difícil de comprender, es que Jesús se identificó con esta figura. Este hombre, este rey, este hijo de Dios. No en la misma forma de las reyes de Israel, que nunca alcanzaron este ideal, sino en el sentido pleno de Salmo 2. Por ejemplo, escuchen la respuesta de Jesús cuando bajo la interrogación de los sacerdotes en Jerusalén, en Marcos 14. En Marcos 14, 60. Marcos 14, 60. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él, Jesús, se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús nunca se presentaba menos que eso. Nunca. Él es el Mesías. La traducción de Mesías en griego es Cristo. Mesías Cristo, la misma palabra. Él es el Mesías, el Cristo, con un poder que nunca tenían los reyes de Israel. ¿Y cuándo fue la coronación de Jesús? ¿Cuándo fue la coronación de Jesús como Hijo de Dios, como Rey sobre todo? ¿Cuándo fue el momento cuando Dios dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Quizás la respuesta te sorprende. El Nuevo Testamento está bien claro en esto. La coronación de Jesús es en su resurrección. En su resurrección. No quiero decir que no era el Hijo de Dios antes. Sí era. Pero su coronación, el momento cuando empezó a reinar públicamente como juez del mundo, como rey del mundo, públicamente exaltado a la diestra de Dios, es su resurrección. Escuchen al apóstol Pablo en su carta a los romanos. Entonces, Romanos 1, pasamos por toda la Biblia hoy. Romanos 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, que es importante, como sabemos ahora, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso. En un momento específico en la historia, hace como 2000 años, el Rey del Universo fue coronado. Un hombre muerto 3 días, se levantó de los muertos para recibir su corona, recibir el derecho de juzgar a todas las naciones. Él tiene todas las naciones como herencia suya. Él va a venir para destruir cualquier oposición contra Dios y contra Él. Él va a venir para acabar con cualquier oposición, cualquier rebelión, cualquier complot contra él y su ungido. Perdón, su reino. Él es el ungido. perdón. Él tiene el poder y la autoridad de quebrantar estas rebeliones como vasijas de barro, como cerámica. Esta es la imagen de Jesús en Salmo 2. Este es el cuadro que pinta el salmista. Claro, Jesús es compasivo, misericordioso, sufrió, murió. Pero Jesús también, igualmente, es más poderoso de lo que podemos imaginar, más poderoso que a veces queremos admitir, más poderoso que cualquier otro poder del mundo. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? El autor del Salmo nos deja bien claro qué es la aplicación de este poder y autoridad. Entonces, en Salmo 2, volvemos, Salmo 2, el último versículo, Salmo 2, versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Leemos que solo hay dos formas de vivir. Solo hay dos formas. Honramos al Hijo, refugiándonos en él, o enfrentamos a su ira y perecemos. Encontramos refugio en él, dándole el honor que merece, o nos encontramos hecho pedazos bajo la vara de hierro de su ira. Hay dos formas de vivir. Entonces, pensando en un tipo de diagnóstico, si estamos realmente refugiándonos en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, en el Rey de Dios, unas cosas me vienen. Por ejemplo, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está tu lugar seguro? ¿Cuál cosa te llena de seguridad? Puede ser tu cuenta bancaria. Tengo seguridad con tal de que tenga plata en mi cuenta. Con tal de que esté ahorrando. Cuando tengo que hacer frente a los desafíos de la vida, trato de solucionarlos con dinero. Así que hago todo lo posible para ganarme mucho para vivir bien. Trabajo un montón porque tengo que sostener el estilo de vida que tengo hoy en día. Así tengo seguridad. Puede ser mi familia. Mi familia. Mi lugar más seguro, más apreciado, más amado es mi familia. Cuando tengo que hacer frente a los desafíos de la vida, voy a mis padres. Ellos tienen la solución a todos mis problemas. Me dan la seguridad que necesito cuando no puedo avanzar mi carrera, cuando quedo sin trabajo. Cuando tengo problemas matrimoniales, me refugio en mis hijos. Son ellos que me dan alegría y seguridad. Con tal de que tenga ellos y ellos estén bien, estoy bien. Puede ser mi grupo de amigos. Sin ellos estoy perdido. No puedo vivir sin mi vida social. Cuando tengo problemas con mis estudios, en el liceo, en la escuela, corro a mis amigos para encontrar un lugar seguro. Cuando tengo problemas con mi familia, cuando no nos llevamos bien, voy a mis amigos, me quedo con ellos, encuentro refugio con ellos. Puede ser mi iglesia. La iglesia es mi fundamento. Mi apoyo en todas las circunstancias, me ayuda con todos los problemas que tengo. Me aconseja en lo que debería hacer. La iglesia es mi vida social, donde me siento amado, animado. En la iglesia me siento seguro de una forma que no experimento por cualquier otro lugar. Está bien tener dinero y tener una familia que nos apoye, tener hijos que nos deleitan, tener amigos que nos entienden. Está bien tener una iglesia que nos anima, lo que queremos. Pero si ellos son mi refugio, son mi lugar seguro, si es mi seguridad en la vida, bueno, estoy en camino a catástrofe. Si nuestra primera respuesta es ir a estas cosas humanas en lugar de Mesías, si nuestro instinto es refugiarnos primero en las cosas que perecen, en lugar de pedir ayuda en oración a Él que, bueno, Él que reina sobre el universo, estamos en camino al desastre. Número uno, porque son cosas meramente humanas, que no duran, que fallan, que mueran, que no nos satisfacen. Y número dos, porque Jesús no es honrado cuando Él no es nuestro refugio. ¿A quién vamos por protección, por seguridad? Incluso Él es nuestro refugio de su propia ira, su propio juicio. Si no ponemos nuestras vidas en las manos del Mesías, estamos destinados al juicio. Entonces, haz a Jesús tu refugio, tu lugar seguro, tu seguridad. Tanto en las cosas de este mundo, las altas y bajas de la vida, como en las cosas de la eternidad, como el juicio. El juicio de Dios que viene. Si no es tu refugio hoy en día, si no es tu refugio de verdad en este momento, pedí perdón de Dios. Pedí perdón a Dios. Dios nos ofrece perdón a través de la salvación en el Mesías. Él murió para que tengamos este perdón. Entonces, pedí perdón a Dios. Encontrá refugio en Jesús, no en las otras cosas. Ora que te cuide. Que te cuide y que te dé a vos la perseverancia que necesitas. Ora que no hagas otra cosa tu refugio. El Mesías reina sobre todo lo que vivís. Entonces, refúgiate en Él. Oramos. Señor, gracias por esta palabra fuerte, que Jesús sí es el Mesías en el sentido pleno, que tiene toda la autoridad, que reina sobre todo el universo, que tiene los derechos de hijo tuyo. Gracias que Jesús es nuestro refugio. Ayúdanos a ver dónde estamos equivocando en eso, si tenemos nuestro refugio en algo distinto y no en Cristo. Perdónanos por los momentos cuando vamos, corremos a otras cosas para encontrar seguridad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.